Entrevista en Nube 100. En esta oportunidad hablamos con el autor de los grandes clásicos del rock argentino como Jugo de Tomate Frío, No Pibe, Casa con 10 Pinos, Porque Hoy Nací y Avellaneda Blues. Muchos recordarán ese álbum amarillo con la bomba en el medio, que fue el álbum seminal del blues en español, porque Javier Martínez no solamente es un reconocido baterista, cantante y compositor, sino que además es el precursor del blues en español. Esto es considerado no solamente acá, sino en el mundo. Primer cantante y baterista que se expresa en español, nada menos que en un género tan complicado como el blues. Pero bueno, mejor que lo cuente él. Tuvimos una charla muy extensa en donde, como siempre, yo le propuse que hablemos del presente. Y cuando hablábamos del presente, estábamos mencionando también esta serie de presentaciones que tiene agendada Javier Martínez con otro pionero del rock nacional, Willy Quiroga de Vox Dei. Yo le preguntaba cómo surgió la idea.
Bueno, esto me parece muy buena onda porque es la filosofía con la cual yo comulgo. Mira, en realidad yo no lo armé eso, sino que eso está en manos de un productor, pero sí, yo estuve de acuerdo en trabajar en esa producción y estoy muy contento con este productor, que es Martín Toledo, el que lidera la productora La Nave de Oseberg. Yo empecé a conversar con él a principios de este año, buscando justamente eso, una empresa seria, una productora para crecer y llevar más adelante mi carrera solista. Y entonces todo el año estuvimos conversando y en un momento me encuentro en una de esas entrevistas que llegó ahí y estaba Willy, que para mí es mi hermano, es un amigo de toda la vida, hemos compartido muchos escenarios y muchas cosas, inclusive Vox Dei debutó conmigo en el Teatro Coliseo hace muchísimos años en unos conciertos que se hacían los domingos a las 11 de la mañana. Bien, brevemente. En ese momento yo le llevé mi discografía actual, mi último disco, que está en internet, Pensá Positivo. Le dije, mirá, yo tengo un nombre de solista que me lo inventé, porque usando una marca que inventé yo, que es Manal, ahora me llamo Manal Javier Martínez. Es un poquito largo, pero menos que Creedence Clearwater Revival. Va a funcionar, y con todo respeto. Y él me dice, bueno, acá estamos con Willy. ¿Qué tal, Willy? Bueno, un abrazo. Fue una linda sorpresa encontrarme con Willy ahí, ¿viste? Y me dice, ¿trabajarías con Willy? Le digo, ¿pero cómo no voy a trabajar con Willy? Olvídate, seguramente que sí. Y entonces entramos en esta dinámica, se organizó, y bueno, ya debutamos. Debutamos en el Vorterix de Rosario. Y esta productora ha hecho las cosas muy bien, es muy seria. Y bueno, acá estábamos, se preparó una tarima para las dos baterías. Entonces entra una banda, hace su set, entra la otra, hace su set, y terminamos las dos juntas. Como somos dos tríos, terminamos en sexteto al final haciendo No Pibe y Azúcar Amargo, los seis, ¿no? Está bueno, ¿viste? El público lo recibió muy bien. Debutamos en Rosario, como te dije recién, y la gente estuvo cantando todas las canciones, las de Vox Dei, las mías. Y bueno, y es una alegría. Yo quería entrar, conocerlo a Toledo, conocer a la productora y laburar con él, ¿no es cierto? Y ahora estoy relacionado con él. Y está este emprendimiento que, bueno, debuta ahora el 2 de diciembre en el Gran Rex.
Ahora, más allá de estas presentaciones con Willy Quiroga, sabemos que seguís haciendo tus shows con tu banda como solista y también con una nueva formación como trío, ¿no?
Con mi formación actual, con Marcelo Roacio en guitarra y nuevamente con Héctor Clavito Actis en bajo, que tengo un trío que anda fenómeno, ¿viste? Yo hago una selección de toda mi carrera, desde que comencé hasta el último álbum, que es este que te digo, que lo edité en forma independiente con mi amigo y mi socio Fabio Caturchio, que se llama Pensar Positivo, que lo sacamos en el 2015, ¿no? Y bueno, le dije a Toledo, digo, mirá, le llevé el disco y le dije, bueno, mirá, yo tengo mi carrera actual, me llamo así, como te dije recién, para el Javier Martínez, y él, bueno, con su diseño gráfico no me dio mucha pelota, pero en el sentido que yo le digo, poneme a Javier Martínez todo el mismo tamaño, la gente no se crea que es el Manuel histórico. Pero bueno, puso Manuel grande y Javier Martínez chiquitito. Pero menos que ahora lo agrandó, ¿viste? Y con el tiempo lo va a tener que escribir del mismo tamaño para que no haya confusión con la banda histórica, ¿viste? Que tiene su trayectoria y su fama, pero que es una figura del pasado, ¿viste?
Ahora, Javier, por más que vos me hables que de las figuras del pasado, sos autor de grandes clásicos del rock argentino y la prueba viviente de que las buenas canciones no envejecen. Vos para el rock nacional sos algo así como el maestro de aquella premisa que dice pinta tu aldea. No sé qué pensás acerca de esto, si coincidís o no.
Bueno, ahí hay un axioma, ¿no? Una verdad absoluta que es la obra supera al autor. Son mis canciones, ahora se generó esa cosa melancólica, un poquito nostálgica de la Argentina, que eso lo digo cariñosamente, que nadie se enoje, ¿viste? Pero somos así muy nostálgicos de mirar para triqui, ¿viste? Para triqui, como se dice en el loop. Es decir, hablamos, el farolito de la calle en que nací, en la calle de los LED, ¿viste? Pero bueno, somos así, sobre todo los porteños y bonaerenses. Yo lo conté humildemente en un loop que hice en mi álbum corriente que se llama San Telmo Harlem, donde conté, viste, caminando por San Telmo, recuerdo a Harlem en otro invierno, siento el ritmo intenso de África en América, en los dos hemisferios, el blues, la milonga, el candombe y el son, el samba brasilero, el tango y el rock and roll, el potente pulso negro con Europa en armonía dieron nacimiento. Indoamérica lo sabía. Este buggy contento me paseó por San Telmo. La riqueza que contemplo hizo América. Y es así, ¿viste? Entonces, claro, es el nacimiento de un género. Eso no sucede todos los días, ¿te das cuenta?
Escuchamos entonces San Telmo Harlem por Javier Martínez con Papo.
Caminando por San Telmo, recuerdo a Harlem en otro invierno. Siento el ritmo intenso de África en América, en los dos hemisferios. El blues y la milonga, el candombe y el son, el samba brasilero, el tango y el rock and roll. El potente pulso negro con Europa en armonía. Dieron nacimiento a lo nuevo, Indoamérica lo sabía. Con este boogie contento me paseo por mi suelo. La riqueza que contemplo hizo América con el mundo entero.
Mientras charlábamos, yo realmente tenía muchas ganas de preguntarle por qué había elegido el blues para expresarse. Y sobre todo, ¿cómo fue que se convirtió en el primer cantante de blues? Y Javier me dijo esto.
Eso fue una cosa que la revisamos ahora y no va a dejar de asombrarnos. Nosotros dijimos, vamos a hacer rock y blues. El tema blues fue personalmente mío, dentro del movimiento de rock nuestro. Y bueno, yo tengo mis epígonos, los que me han seguido. Pero es el rock, el movimiento rock mundial. Era anglosajón, era en inglés. Y nosotros dijimos, vamos a hacerlo, pero en castellano, en español, en nuestro idioma, ¿no? Por eso yo adopté los blues, porque me gustaron y dije, bueno, ¿de dónde vienen los blues? Del Mississippi, que tiene un delta húmedo y melancólico, igual que nosotros. Y cuajó acá porque hace juego con la cosa de la pampa húmeda, que es así, ¿viste? Muy fértil y muy melancólica. Estamos haciendo un poco de musicología, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy trascendente en la cultura de nuestro país, en el sentido de que es el nacimiento de un género. Y eso no sucede todos los días, ¿viste? Son misteriosos los nacimientos de los géneros, ¿no es cierto? Los géneros que han dominado el siglo XX provienen todos de América y provienen todos de puertos, donde hay eso que en inglés se llama el melting pot, esa cazuela donde se mezcla todo, una especie de puchero a la criolla que tiene de todo y todo es muy rico y se combina. Pues fíjate que el tango con su resultado del candombe y por otro lado la canzoneta napolitana y la música europea, ¿en dónde? En un puerto, en Buenos Aires. El samba brasileño, ¿en dónde? En un puerto, en Río de Janeiro, con su combinación de ritmo africano y fados portugueses y yo qué sé, qué más, ¿no? Y después el bolero en Cuba, de donde viene toda la música afroamericana, donde se conjuga Europa, África y América, ¿no? Y después el jazz, ¿en dónde? En otro puerto, en Nueva Orleans, donde se conjuga la tradición española, después la francesa y después la inglesa y después la americana con los negros y todo eso. Y fíjate que todo viene de Cuba, todo viene de Cuba porque en el sentido rítmico, ¿no? Porque los ritmos vinieron del África, la armonía vino de Europa, los instrumentos, o sea, la cultura, altísima cultura musical de Europa, pero la altísima cultura rítmica del África, y todo eso combinado en un puchero con la América aborigen, imagínate.
Javier, la devoción que hay por tus canciones y ese mítico álbum amarillo con la bomba en la tapa, a mucha gente la hace flashear con un eventual retorno de Manal. ¿Y esto tiene alguna posibilidad de ser real?
Por supuesto, yo me siento halagado, muchas gracias. Son mis canciones y bueno, hace poco se hizo una retrospectiva y se hizo en el 2014, y se lanzó el producto grabado y la gente... Che, ¿y Manal se va a reunir, va a tocar? No, muchachos, no, porque ya hay tres carreras, se acabó eso, ¿viste? O sea, la expectativa es como yo le digo a la gente, pero no es, digamos, con mucho respeto, porque ahí está el cariño y el respeto de la gente de la cual nosotros somos tributarios y le debemos todo, es el respetable público, como se decía antes. Y hay que volver a ponerlo de moda, pero el asunto es el siguiente: vos ni yo no vas a volver a la escuela primaria, ni vas a jugar el partidito con los muchachos en el barrio, ni te vas a poner de novio con la novia que tenías a los 15 años, porque ya lo hiciste eso. ¿Se entiende un poco la comparación?
Se entiende clarísimo, y esto es Javier Martínez, Basta. de boludos.
Ya estoy harto de tratar con perdedores, genios del café y del bla bla bla. Diles que son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Por favor no rompan las pelotas, mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos, debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Basta de boludos, basta, basta ya. Se pueda explicar. Algunos boludean por demás, mientras otros nos vacían los bolsillos. Por un gol somos capaces de matar. Nos vacían los bolsillos, por un gol somos capaces de matar, 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 por un gol somos capaces de matar.
Y justamente, Javier, hablando de este tema que acabamos de escuchar, vos sabés que surgió hace un mes y algo una polémica en cuanto a, bueno, ciertos medios chilenos que hablan de la decadencia del rock argentino, su falta de renovación. ¿Qué pensás de todo esto?
Eso es envidia, muchachos. Perdón, la interrupción. Eso es envidia. Era como decía Oscar Wilde. Era mediocre, no tenía enemigos. ¿Se da cuenta, querido amigo?
Javier, vos sabés que hace poco leyendo el libro de Gillespie me enteré de algo que no sabía. Yo siempre pensé que la separación de Manal tenía que ver con, bueno, diferencias, no me banco a estar con este, con aquel, diferencias personales. Pero leyendo el libro de Gillespie me entero que fue por otra causa. ¿Es cierto que te separaste de Manal porque no tolerabas el volumen al mango con el que todos estaban tocando en el rock nacional y temiendo quedar sordo te fuiste?
Sí, por supuesto. Es el gran problema del rock. Lamentablemente no se están quedando, ya están sordos. Es triste. Hay una cosa que en la música, que es ciencia y es arte, se llama y es el manejo del volumen. Y entonces el rock entró en un exceso de la dinámica en la época de Hendrix, de Cream, viste, cuando salieron los equipos poderosos y los tipos se fascinaron con la potencia electroacústica y dale con el volumen y dale, dale, dale. Y se buscaba el sustain, viste, el sostén de la nota a través del volumen y del acople. Todo muy divertido, pero ese exceso por sordos. Los tipos de los Who están todos sordos. Los tipos de Led Zeppelin están todos sordos. Los tipos de Black Sabbath que ahora vienen y se despiden, tocan por acá. Están todos sordos. Esos tipos están todos sordos. Y eso no va, no va, ¿me entendés? Yo me rayé por eso me abrí yo del rock, de esa parte, porque estaban todos locos con eso, y bueno, y después me vinieron a buscar y se vengaron, ¿viste? Nos reunimos y después, un año y medio después, vino uno y me dijo, bueno, vos no tenés nivel para tocar con nosotros, tómatela, Manal no tiene convocatoria y yo no quiero vivir en el tercer mundo. Y eso fue en el 80, y ahora no lo quiere reconocer el tipo que dijo eso. Pero habrá sido porque en su momento yo dije, flaco, bajen el volumen o váyanse todos, ya sabes a dónde. Son esas cosas de la vida, ¿qué vas a hacer?
Javier, vos sabés que siempre terminamos estos reportajes con la mejor anécdota de rock que recuerdes. ¿Cuál sería la tuya?
Bueno, qué sé yo, tengo tantas, ahora me agarraste medio desprevenido, anécdotas. Sí, bueno, qué sé yo. En realidad, en vez de acordarme de una anécdota mía, me acordé de una de Pugliese. Si querés te la cuento. Viste que el La Universal tiene 440 ciclos en el decibelí. Entonces, Pugliese iba a una gira al interior, no me acuerdo dónde. Entonces le dijo al manager que le estaba coordinando la fecha. Dice, bueno, necesito un piano bien afinado en 440. Bueno, entonces llegó al show y vio una tarima de 440 de altura. Y arriba, arriba estaba el piano. Y el troema se dijo, pero ¿qué es esto? Me están cargando el piano en 440. Y se hicieron una 40 de altura. No se puede creer. Y es una cosa de loco.
Muchas gracias, Javier Martínez, por esta entrevista. Y bueno, nada, invitamos a la gente para el 2 de diciembre que te presentás junto con Willy Quiroga ahí en el Gran Rex.
Bueno, muchas gracias a vos. Ha sido un gustazo. Me gusta mucho la radio y me supiste llevar muy bien el reportaje. Te felicito, muchas gracias.
No pibe, por el trío Manal.
Sobre tu identidad, es muy triste.
la mar.